Es un privilegio estar esta mañana con ustedes, como siempre, y me toca compartir. Estamos viendo, están estudiando el libro de Habacuc, y me pidieron que compartiera acerca del capítulo 2, así que quisiera orar y quisiera que pudiéramos comenzar con esto. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad esta mañana de compartir tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, utilices mi voz para poder compartir. Oro por cada persona aquí para que su mente sea transformada, su espíritu sea animado y les hables particularmente en lo que yo voy compartiendo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo titulé este mensaje, parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y me inspiré en este título porque Habacuc está más o menos hablando o está sucediendo esto 600 años antes de Jesucristo. Pero es una historia bastante contemporánea, entonces la voy a leer y después vamos a ir haciendo lo que siempre hacemos, hablando por cada párrafo. Habacuc 2, verso 1 dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Segunda respuesta del Señor: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y se cumplirá. Aunque parezca que demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Verso 4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. ¿Pero cuánto tiempo puede durar esto? De repente sus deudores tomarán medidas, se volverán en contra y les quitarán todo lo que tienen, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste a los pueblos de violencia. Verso 9. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos hacen eco con la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento y de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachaste a tus vecinos y los obligaste a beber para regordearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven y bebe y demuestra tu desnudez, bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos? Un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que dices a los ídolos de madera, despierten y sálvenos? A imágenes de piedra muda dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer aunque estén recubiertos de oro y plata? Por dentro no tienen vida, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Y la semana pasada predicaba a Eduardo y hablaba un poco acerca de lo que sucede en el capítulo 1. En el capítulo 1 llega un momento en el que Habacuc le dice a Dios: oye, ¿por qué permites que suceda todo esto? Y no sé si a ti te pase, pero muchas veces cuando yo platico con gente reclama de Dios y dice: ¿por qué Dios permite que haya hambre? ¿Por qué Dios permite que suceda esto? ¿Por qué Dios permite que haya huérfanos, que haya pobreza, que haya esclavitud? Y generalmente la gente está en un constante reproche acerca de Dios. ¿Por qué Dios esto y por qué Dios lo otro? Y me gusta mucho cómo empieza este pasaje, porque vemos que Habacuc está quejándose con Dios. Entonces en el verso 1 dice: subiré a la torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responde a mi queja. Me gusta mucho porque pienso en Habacuc como una persona que tenía una relación cercana con Dios. Yo no sé, pero a veces es difícil quejarte con alguien que no conoces, ¿no? Pero si llegas a un lugar y conoces a la persona, es fácil quejarte. Es fácil quejarte con tu esposa, es fácil quejarte con tus amigos, es fácil quejarte con tus hijos. La queja habla de que hay cercanía, de que hay una relación. Y me gusta mucho porque Habacuc, en vez de amargarse, bueno, probablemente salió un día por ahí en el bosque o en el desierto y gritó y se desesperó y lloró. Pero lo que él hace es que dirige su queja hacia arriba. Y entonces él sabe que Dios ya lo escuchó y dice: mira, Señor, me quejo por todo lo que está pasando, no entiendo qué es lo que estás haciendo aquí, pero te dejo mi queja y yo me voy a ir a esperar que me contestes. Yo me imagino en esta época moderna como si tú y yo nos quejáramos y le dijéramos a Dios: bueno, Señor, ¿por qué sucede esto? Me voy a ir a mi casa y voy a ver la tele y voy a estar ahí tranquilo esperando a que me respondas. Muy interesante, porque Habacuc no está amargado, ni está amargando a los demás, ni está contaminando a los demás. Él sabe que su problema es dirigido y su queja a donde debe ser dirigido, hacia Dios. Ahora voy a empezar del verso 5 y voy a terminar en los versos iniciales. En el verso 5 podemos ver cinco escenarios de un mundo contemporáneo, de un mundo actual. Pareciera que fuera ayer todo lo que está haciendo él y todo lo que está sucediendo en esta historia. Y lo primero es la riqueza ilícita, lo que es la extorsión y la corrupción. Y del verso 5 al verso 7 dice lo siguiente: la riqueza es traicionera, los arrogantes nunca están tranquilos, abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones, devoraron a muchos pueblos, pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo: ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Checa esto: se hicieron ricos por medio de la extorsión. Y al estar preparando este mensaje, quise sacar algunos datos estadísticos de México, porque me siento con la autoridad de hablar de mi país. Pero últimamente en México, algo que sucede increíble es la extorsión y la corrupción, por ende. De hecho, México es el país número 135 en el ranking de los más corruptos. El 1 es el menos corrupto, el 188 es el más corrupto. México está en el ranking 135 en corrupción. Y es muy usual en México que te hablen por teléfono para extorsionarte, que hay los secuestros express, que te piden dinero de miles de formas por correos, y tienen un ingenio los mexicanos, ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero pareciera que fuera ayer un mundo en donde la corrupción y en donde la explotación y en donde la extorsión está presente. Y aquí empieza Dios a contestarle a Habacuc: mira, estamos en un mundo en donde sucede esto. Más adelante viene otro párrafo en donde él habla acerca de la ganancia inmoral. Ganancia inmoral. A partir del verso 9 dice: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad? ¿Cuántos vivimos hoy, muchas veces, sosteniendo nuestra riqueza proporcionalmente a nuestra cuenta del banco? Tengo dinero, estoy tranquilo. Ah, y empieza a bajar el saldo y me empiezo a inquietar. tenemos una distorsión en donde debemos de depositar nuestra seguridad. Y el verso 10 es un verso muy fuerte, dice: sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste. Ahora, el negocio que más lucrativo existe en el mundo es el narcotráfico y genera 320 mil millones de dólares al año. Si no sabes mucho de cifras, te voy a dar una comparativa. Eso es lo que vale Apple, 320 mil millones de dólares. El segundo negocio que más genera riqueza es la falsificación, con 250 mil millones de dólares. Y el tercero es el tráfico humano. Hay más de 25 millones de esclavos hoy en el mundo que sirven para ser explotados sexualmente y para la trata de personas. El dinero deshonesto, el dinero que se gana a pesar de dejar la moral a un lado, cometiendo crimen y pasando por encima de todo esto. Y parece que hubiera sido ayer lo que está diciendo Habacuc, más presente hoy en nuestra vida. El tercero es el dinero ganado con sangre y crimen. El verso 12 dice: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante crimen y corrupción? Crimen y corrupción. Y mira, en México, en el año 2017, hubieron 30 mil desaparecidos. Son más de 100 personas diarias. Pero en el año del 2018, hasta el mes de agosto, van 37 mil desaparecidos. El cuarto es vicios y abuso sexual. Verso 15. ¿Sí? ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos y los obligas a beber para regordearte de la vergüenza y de su desnudez? Y aquí está todavía hablando este verso acerca de lo que es el pecado sexual, la perversidad sexual, el alcoholismo. Hay otra versión en donde dice: tú que los embriagas y los drogas. 600 años antes de la venida de Cristo. El índice de alcoholismo en el mundo entero, México está en el lugar número 10. Y a nivel mundial existen 16,700 cuentas que distribuyen pornografía infantil. México, tristemente, es el país número 1 en consumo de pornografía infantil. Y continúa con la quinta forma de hacer dinero ilícito, el quinto reclamo de parte de Dios. Verso 19: ¿qué aflicción te espera a ti que dices a ídolos de madera, despierta y sálvenos? Es hechicería, brujería, esoterismo y todo eso. Y hace unos días Sara estaba enterándose de una noticia de una señora que su hija de 19 años había terminado con el novio. Entonces ella acudió a un brujo y le hizo un tratamiento acerca de, ya sabes, un baño acá, temazcal y brujería, y total que la muchacha quedó tan drogada que quedó dañada de su cerebro. Me preguntan a veces a mí que si tengo miedo de lo que está sucediendo en México, del contexto electoral, del nuevo presidente, cosas que están pasando. Y yo generalmente contesto que no tengo miedo, porque la verdad es que no tengo miedo. Durante las elecciones siempre tuve mucha paz. Hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, actualmente se está promulgando una ley para que cualquier persona o institución que ayude a un homosexual a regresar a su camino correcto en base a su sexualidad pueda ser encarcelado. El primero de diciembre el presidente va a tomar posesión, el presidente electo. Está invitado el presidente de Venezuela, Maduro. No me gusta eso, no me gusta lo otro. Pero a pesar de todo esto, honestamente, vivo con una expectativa demasiado grande. Porque lo que acabamos de leer en Habacuc es nuestro mundo. O sea, yo te hablé de México, pero aquí en Estados Unidos y en China y en cualquier lugar es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Una historia contemporánea que pareciera que sucedió el día de ayer. Y me emociona mucho, porque en un mundo tan dañado y tan roto hay una inmensa oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Inmensa oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y yo muchas veces pienso que la iglesia, y lo digo con respeto, probablemente esté equivocado, pelea batallas incorrectas. Porque entonces los pastores en México se están uniendo para expresar a través de comunicados y cartas que están en contra, que no aceptan esto, y está bien. Pero ¿por qué no salimos mejor a las calles y hablamos del gran amor de Jesús, que es lo único que puede transformar una nación? Y me encanta cómo oran en esta iglesia por Houston y por lo que está pasando y la ciudad de Dios y por cada pastor y por cada iglesia, porque lo mejor que podemos hacer tú y yo en un mundo tan roto es extender nuestra confianza a la palabra de Dios. Ahora, cuando Habacuc se queja en esta parte, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, mi título en el verso 2 dice: segunda respuesta del Señor. Segunda respuesta del Señor. Me encantaría poder ir y quejarme con Dios y recibir una, dos, tres, cuatro respuestas, porque muchas veces en mi vida yo me quejo y no escucho nada. Nada. Y dice: entonces el Señor me dijo, escribe, escribe. ¿Te fijas cómo a Dios le gusta dar cosas por escrito? A Moisés le dio por escrito las tablas. A Habacuc le dice que tome una pluma y escriba. Y mi pregunta para ti esta mañana, la primera es: ¿qué tienes escrito que Dios te haya hablado últimamente? Porque me gusta la interacción de Habacuc, porque Dios no está interesado en la solución, Dios está interesado en la relación. Y entonces tú y yo venimos a la iglesia y qué bueno, y yo soy fan y admiro a las personas que vienen a la iglesia, pero ¿qué sucede el lunes cuando estás en tu casa, el martes cuando estás en tu trabajo, el miércoles cuando estás interactuando con alguna persona allá afuera? Hace un par de años Dios empezó a hablarme acerca de escribir metas, escribir visión, hace muchos años, y escribía varias cosas. Escribo metas personales, metas ministeriales, metas familiares, etcétera, etcétera, más de 10 años. Este año, en mi tiempo de oración, que siempre lo hago a final del año, el Señor me dio una sola meta, una, y la escribí. Sí, a veces mis metas son muy largas y complejas, podrían servir para presumir. Están bien hechas, pero este año el Señor me dio una meta, quiero una meta nada más: que me conozcas mejor a mí y de una forma más profunda. Y la apunté, y ha sido mi única meta durante este año: conocer a Dios de una mejor forma, de una forma más profunda, y tener más intimidad con Él. Ahora, dice más adelante la Escritura en el verso 3, esta visión es para un tiempo futuro. Y en el libro de Proverbios dice que un pueblo que no tiene visión perece. Un pueblo que no tiene visión se extravía. El domingo pasado yo en Guadalajara hablé en la iglesia acerca de nuestra visión para el 2019 y para los próximos 15 años. Y les dije: va a suceder esto, vamos a orar por esto, vamos a creer en Dios. El siguiente año tenemos la intención de abrir un campus nuevo en Guadalajara. Y nuestra meta de asistencia para el año 2033, cuando espero retirarme, si me da Dios chance de llegar allá, es poder tener una iglesia en donde asistan 5,000 personas. ¿Qué visión tienes para tu vida? ¿Qué sucede cuando vivimos en un mundo tan roto si no tenemos una visión clara de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida, en medio de nuestro entorno? ¿Vamos a vivir los días nada más así? ¿Vamos a venir los domingos a la iglesia y vamos a pasar un tiempo agradable? ¿Y vamos a ir acumulando años y años y años? Pienso mucho en que tú y yo tenemos una visión escrita en nuestra mano, que es la palabra de Dios. Y tenemos que ir ahí, tenemos que conocerla. Tenemos que profundizar en ella. Tenemos que hacerla parte de nuestra vida, parte de nuestra mente, parte de nuestro constante vivir y respirar. Voy a decir esto con respeto: si no me vuelven a invitar a predicar, está bien. El hecho de venir a la iglesia el domingo no te convierte en un verdadero hijo de Dios. Hay mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Y entonces le dice Dios a Habacuc: escribe esta visión, es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Qué increíbles palabras de Dios. Tenemos una visión para nosotros en medio de la desesperanza y se va a cumplir. Ahora, Dios dice en su palabra que no todo va a estar de maravilla y no todo nos va a salir como nosotros deseamos que nos salga. Pero lo que sí dice es que Él va a estar tomándonos de la mano en cada momento de dificultad, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro alrededor. Adelante dice: aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Híjole, yo no sé tú, pero yo soy una de las personas más desesperadas que conozco. Súper desesperado. Súper desesperado. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Pero yo no sé, ayer estábamos, Sara estaba comprando unas cosas en Marshall's Home Goods. Marshall's Home Goods. Entonces yo llegué y estaba la fila y daba vuelta así como ya sabes. Y entonces dije: no, yo esa fila no me voy a formar. Yo llevaba una maleta que había comprado. Entonces dije: me voy a sentar en uno de los sillones a gusto en lo que mi mujer termina. Y entonces le mandé un mensaje a Sara: mi amor, estoy en el sillón. Cuando estés en la fila, me avisas. Entonces pasó mucho tiempo, como 5 minutos. Pero para mí fue como 2 días, ¿no? Dije: no, esta mujer, ¿cómo se tarda? ¡Qué barbaridad! Entonces decidí valientemente ir a formarme a la fila. Y me formé en la fila y dije: wow, esto no avanza. Y parecía, no sé, haz de cuenta la fila para entrar al cielo, ¿no? Así, formados. Y entonces suena mi teléfono celular y veo que es Sara y dije: ¡ay, qué buena onda de marido soy! Ya voy a estar listo en la fila para que ella se tenga que ahorrar toda esta fila para poder llegar. Entonces le contesto: sí, mi amor, mi vida, a tus órdenes. Y me dice, ella muy dulce: ¿en dónde estás? Pues aquí formado, mi amor. Y entonces ya de repente, pues ya volteo y la veo afuera. Afuera, ya se había salido. Sara, ¿por qué no me avisaste? Nunca veo mi mensaje, ¿no? Pero todo en nuestra vida, oramos por una cosa y queremos verla así. No, yo oro y digo: Señor, que la iglesia se llene. Oro por milagros, quiero verlos mañana. Oro por que cambie mi país, quiero verlo pasado mañana. Oro por gente que está en problemas financieros, quisiera que tuvieran un ascenso el lunes a las 9 de la mañana para que dijeran: Dios es bueno, voy a diezmar más. Pero lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es establecer una dependencia continua. Dios puede traer la solución instantánea. Generalmente la solución no llega de una manera instantánea. Dios quiere crear una dependencia de comunión, de oración, de fe. Y mira, más adelante dice esto, el verso 4, que es un verso clave. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En otras versiones dice: el justo vivirá por su fe, pero me gusta esta, por su fidelidad a Dios. Entonces tú y yo tenemos dos caminos muy claros. O vivimos en base a nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra autodependencia, nuestra seguridad en el dinero. Y no sé, en México, por ejemplo, la frase esa famosa de que el que no es tranza no avanza. Y podemos ver aquí un contexto muy, 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 muy contemporáneo. O tenemos la otra opción de vivir en base a la fidelidad de Dios. Pienso que cuando las cosas van bien, cuando todo te funciona, cuando te ascienden en el trabajo, cuando todo funciona de maravilla, las puertas están abiertas, tu esposa te ama y te hace desayunar todos los días, te lleva el desayuno a la cama, tus hijos adolescentes les dices que no salgan a los antros y te hacen caso y los ves leyendo su Biblia y todas esas cosas, es muy fácil serle fiel a Dios. Es muy fácil. Es fácil serle fiel a Dios. Hasta nos sentimos súper cristianos todos, ¿no? Salimos ahí, queremos traer a todo mundo y está bien. Y que ojalá todo eso suceda. Pero ¿qué pasa cuando en tu vida, hace algunos años, en el año 2010, 2008, 2010, hoy tengo déficit de atención y ya saben que soy malo para las fechas. El esposo de Mónica estaba enfermo de cáncer y estábamos orando por él y confiábamos en un milagro y todos orábamos por él, teníamos fe y después de 2 años falleció. ¿Qué pasa cuando estás tratando con tus hijos adolescentes y quieres formarlos y quieres de alguna manera instruirlos y de repente te hablan un día en la madrugada y te dicen, papá, choqué, 4 de la mañana el coche? ¿Qué pasa cuando las cosas empiezan a descomponerse, los negocios no te salen? En ese año mi cliente más importante dejó de comprarnos. Entonces yo empecé a sentirme deprimido. Y de repente la gente me decía, ¿cómo estás? Y se me salían las lágrimas sin poder compartir nada, sin hablar una palabra siquiera. ¿Qué pasa cuando lo que está a tu alrededor se empieza a poner feo? Cosas no suceden, oras y no pasa nada. Te levantas sin querer leer tu Biblia. Ahí es en el momento en donde tú y yo tenemos que extender nuestra fidelidad y nuestra dependencia a Dios. Y para mí ha habido etapas en mi vida de mucho dolor, de mucha impotencia, y generalmente a veces no he tenido ganas de orar, no he podido orar. Pero entonces pongo música y me pongo a adorar a Dios. 1 hora, 2 horas, 3 horas, y a veces con la misma canción. Me hacen bullying en la iglesia porque me dicen que me van a regalar una cuenta de Spotify o unos discos nuevos. Pero a veces he puesto una sola canción y me pongo en la presencia de Dios y estoy tratando de descansar, de traer mis quejas delante de Él, de hablar con Él, saber que me escucha, saber que me ama, que aunque las cosas no están como yo quisiera, puedo tener esperanza y puedo tener confianza en medio de las dificultades. Saber que no todo va a suceder como yo espero que suceda, pero poder experimentar su presencia, su compañía. Y mira, Dios es un papá bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y hemos ido viendo poco a poco, con paciencia, en el caso de nuestros hijos, que es lo que creo que como padres más añoramos, ver cómo cada uno de ellos ha ido madurando, ha ido conociendo a Dios. Armando acaba de empezar su negocio hace 2 meses. Lo corrieron de 3 escuelas. ¿Sabes? Una vez de las que lo corrieron, creo que en la 4ª ocasión, estoy empezando a terminar, yo salí de la escuela con lágrimas en mis ojos, con lágrimas. A los 6 años le diagnosticaron déficit de atención y como yo era un papá nuevo y no sabía nada de eso, haz de cuenta que me hubieran dicho que tenía no sé qué. Y también me traumé y lloré amargamente. Pero esa vez que lo corrieron de la escuela, yo me subí a mi carro y me fui manejando, iba llorando, llorando, desesperadamente. Y ahora ver lo que está pasando en su vida. Esta semana, el martes, se enfermó, me habló, papá, estoy enfermo, me siento mal, tengo gripa y les estoy tosiendo y estornudando a todos mis clientes en la cafetería. Entonces dije, ve, busca una farmacia con doctor y que te inyecten. Ya fue y lo inyectaron. Y entonces el miércoles que volamos acá a Houston, le hablé por teléfono, le dije, no vayas a salir de la casa, cuídate. No, papá, necesito irme a trabajar, me están esperando allá, ya me siento bien. Y llego yo con él a cerrar el negocio, le digo, ya vámonos a la casa, mañana lava los trastes. ¿Cómo crees que mañana voy a lavar los trastes? Y está metido ahí todo el día. Y a Sara y a mí se nos cae la baba. Se nos cae la baba. Porque Dios es un Dios fiel. Porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Pero Dios muchas veces nos lleva en un proceso de paciencia y de dependencia. Tal vez podría haber hecho algo antes en mi hijo, pero tal vez eso es lo que más ha doblado mis rodillas delante de Dios, el depender de Él. Y probablemente mi país esté por experimentar una época muy difícil, muy difícil. De hecho, pienso, platicaba en la mañana con alguien y le decía, no sé si pudiera México convertirse en algo como Venezuela. Pero lo digo de corazón, no es broma, lo digo de corazón, no estoy preocupado. No estoy preocupado. Quiero ser fiel a Dios, quiero ser fiel a lo que Él dice en su palabra, quiero poder compartir la esperanza en medio de la calamidad, en medio de un mundo roto, tratar de poder alcanzar a personas para que puedan ser restauradas, porque estas son las oportunidades que Dios utiliza para traer avivamiento, para traer arrepentimiento, para traer convicción, para traer crecimiento en el reino. Y al final del día, lo único que importa es que cada persona pueda encontrarse con Jesucristo, reconocerlo como su Señor, su Salvador, y que pueda empezar a tener y a vivir una relación y una dependencia con Él. Amén.